¿Tú eres Geraldine? Hola, encantado. Muy bien, bienvenida. Vamos a abrir la palabra en el primer capítulo de Juan. Llevamos 6 sesiones, pero estamos todavía en el primer capítulo de San Juan. Vamos a seguir profundizando en esta mañana en el prólogo de este Evangelio según San Juan, un prólogo que abarca del versículo 1 hasta el versículo 18 y es un prólogo como no hay otro. Es un texto tan rico y tan denso en su enseñanza teológica que merece la pena profundizar todo lo que podamos en él. Vamos a leer los primeros 18 versículos para que podamos tener fresco la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí la palabra inerrante, santa y perfecta del Señor. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora en estas sesiones que hemos tenido? Pues hemos visto que Juan presenta a Cristo como el Verbo, el Logos, la palabra. Y este concepto o esta idea de Verbo, de palabra, este es un concepto que para los judíos y los no judíos era un concepto muy, muy reconocible. Era una forma de identificar al Creador. Tanto los griegos pensaban o creían en que había un logos, una palabra, un verbo, que le daba origen y orden a todas las cosas del universo. Y los judíos ya sabemos lo que pensaban acerca de la palabra. Por la palabra todas las cosas fueron hechas. Y dijo Dios, y lo vemos en el Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios, y repite, y todo Dios lo hace de la nada por medio de su palabra. Así que tanto judíos como gentiles entienden este concepto muy bien y lo tienen claro. Por eso Juan en su prólogo identifica a Jesús con el Verbo, con el Logos eterno. En principio era el Verbo eternamente existente. El Verbo era con Dios, eternamente en unión con Dios, pero distinto, diferenciado. Y el Verbo era Dios, eternamente de la misma esencia o de la misma naturaleza que Dios. Acto seguido, Juan empieza a presentar unas verdades que son absolutamente inaceptables, tanto para judíos como para gentiles, como lo explica bien Pablo en 1 Corintios 1:23, para los judíos una piedra de tropiezo y para los gentiles absoluta locura. ¿Qué es lo que es tan difícil de entender para un religioso judío? Vamos a leer en el versículo 5. Dice, el Verbo era la luz del mundo, pero las tinieblas no la comprendieron. Y en el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y claro, los judíos anhelaban, esperaban la venida del Mesías. Y más cuando las cosas se ponían feas, ¿verdad? Judá, o sea, Palestina, estaba subyugada por el Imperio Romano. Allí habían puesto a toda su administración y estaban sacándole todos los impuestos que podían a los judíos. Entonces había una situación de falta de libertad y de opresión, y los judíos pues esperaban el Mesías libertador. Ahora, ese Mesías que Juan aquí expone dice claramente que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Cómo va a ser esto de que el Mesías que nosotros esperamos venga y nosotros no lo recibamos, no lo entendamos, no lo reconozcamos? Esto era un concepto para los judíos absolutamente extraño. Pero hay otra china en el zapato de los judíos, otro concepto que es inaceptable para los judíos. Cuando dice en la palabra, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora mirad lo que dice en el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa? No necesitas ser judío para tener el derecho de ser hecho hijo de Dios. Y esto los judíos no lo entendían. ¿Pero cómo va a ser? Si nosotros somos el pueblo elegido. No puede ser. Tienes que ser judío de nacimiento o te tienes que convertir en judío y seguir todos los preceptos, todos los rituales, todo lo que dice nuestra religión y nuestras tradiciones, porque si no, no eres aceptado delante de Dios. Y Juan, esto desde el principio le dice claramente, los que no son nacidos de voluntad de hombre. Ahora, ¿qué es lo que era tan difícil para aceptar para los no judíos, para los que venían de un trasfondo filosófico o religioso griego? El versículo 14, mira lo que dice. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo fue hecho carne. El Verbo se humanó. Y dice, y el Verbo habitó entre nosotros. ¿Cómo? Dios, el Logos, el Creador, se hace hombre y habita, tabernaculiza, vimos la semana pasada, pone su tienda en medio de esta generación perversa. Los griegos entendían muy claramente que todo lo que era espiritual era bueno, todo lo que era carnal, todo lo que era del físico, eso era malo. Por lo tanto, esto es imposible, que el Logos, el Creador, se haga hombre y además viva y comparta con los seres humanos pecaminosos. Esto era una locura para los griegos. Pero la locura aún se pronuncia más cuando dice que este que era el Creador y que se hace hombre, luego termina clavado en una cruz. ¡Pum! Esto es una locura. ¿El Creador muerto en una cruz? ¿Los judíos? ¿El Mesías muerto en una cruz? pero ¿qué va? ¿Dónde pone eso en la palabra? Claro, los judíos han borrado Isaías 53 de su mente. Pero ahí te lo deja bien claro, ¿verdad? Así que los que, tanto para judíos como para gentiles, lo que Juan acaba o expone desde el principio en su prólogo, ya le era una piedra de tropiezo para uno, una locura para los otros. Ahora, pensad por un momento, ¿no es esto lo mismo que sigue pasando hoy en día? ¿No estamos en la misma situación? ¿No piensa la mayoría de la gente lo mismo acerca de Jesús? Unos piensan que, bueno, ¿cómo va a ser posible que solamente por gracia yo pueda ser salvo? ¿Solamente por la fe soy justificado? Eso no puede ser. Yo tengo que hacer algo. Y ahí están, ¿no?, las religiones oficiales de cualquier bando que te dicen que tienes que hacer la romería tal, que tienes que hacer tal, que tienes que venerar a tales santos, tales vírgenes, o los budistas que tienen que hacer esto, lo otro, o los musulmanes que tienen ir a la Meca, que tienen que hacer el Ramadán. Lo que tú quieras, obras, obras, obras. Lo que hoy en día también siguen pensando y creyendo los judíos. Por lo tanto, los religiosos hoy en día siguen pensando que uno no puede ser salvo solamente por la gracia y por medio de la fe en el Salvador, sino que hay que hacer algo. Y los que tienen una filosofía más, digamos, de origen griego, pues siguen pensando de que no puede ser, de que si hay un creador, si alguien en origen inició el universo, hombre, todo lo demás la ciencia dice que es evolución. Y por lo tanto, rechazamos de plano lo que dice la palabra acerca del verbo, acerca del logos de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos. Pero no sé si os habéis fijado o habéis notado que en 18 versículos, en este prólogo, el apóstol Juan menciona dos veces a un personaje. Juan el Bautista, ¿verdad? Versículo 6 al 7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Él vino a dar testimonio. Versículo 15, otra vez, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué nos presenta Juan al Bautista en su prólogo? ¿Alguna vez os habéis hecho esta pregunta? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿A qué viene esto de meter el Juan el Bautista, romper el hilo de pensamiento de su prólogo y meter la cuña de Juan el Bautista? Mirad, la clave está en la palabra que se repite en estos versículos que acabamos de leer. Testimonio, testimonio, testigo. Juan, esto es algo, igual que él tiene una idea muy clara de querer identificar a Cristo con el Dios eterno, tiene otra fijación a lo largo de su evangelio, como vamos a ver, que es la de presentar testigos fiables, testigos que nadie pueda atacar. Y Juan Bautista era uno de esos hombres especialmente venerado por la sociedad judía. Conocían a Juan, conocían su historia, sabía que había sido un hombre íntegro, que cuando todos los religiosos de su época, pues lo único que querían es ser visto y vestir buenas túnicas y aparentar de ser muy religioso, este Juan era que se vestía con pieles y comía langosta en el desierto. Este Juan era un hombre especial. No sabían quién era, pero sabía todo el mundo que Juan era un hombre santo. Y esa santidad lo tenían en mente. Y cuando Juan empieza a denunciar a aquel rey Herodes Antipas, aquel rey inicuo, todo el mundo sabe que Juan Bautista, por ser íntegro y denunciar al mismo rey, le cortan la cabeza. Por lo tanto, Juan era un testigo fiel, un testigo con poder, con peso. Y Juan es citado directamente ya en el prólogo para que todo el mundo no tenga ninguna duda de lo que Juan el Bautista pensaba acerca de Jesús. Pero el apóstol Juan nos presenta otro testigo muy fiable, testigo muy interesante. Vamos ahí a, vamos a una pequeña excursión por el Evangelio. Juan capítulo 4. Conocemos bien la historia. Aquí había una mujer que se convierte en un testigo fiel. Juan 4:29. Mirad lo que dice. 4:29 dice: venid, ved a un hombre, esta mujer samaritana, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Este es el testimonio de una mujer samaritana. Y mirad en el 42 cómo sigue. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, por tu testimonio, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Qué eficacia en el testimonio de aquella mujer! Ellos habían oído a Jesús ya de primera mano y sabían que era el Salvador del mundo. Capítulo 10. Vamos a ver otro testigo. Capítulo 10, versículo 25. 10, 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Y es curioso porque la palabra testimonio o testigo en el original, en griego, es la palabra mártir, martirese, mártir, de donde sale martirio. Entonces, Juan Bautista fue un testigo y terminó siendo martirizado, ¿verdad? Lo mataron. Y así podemos ver la importancia también. El término testigo realmente era un término judicial, ¿vale? Pero vamos a seguir, vamos a ver otro testigo. Capítulo 12, un par de hojas más adelante. 12, versículo 17. Dice: y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Ahora, aquí tenemos la multitud. Antes fueron las obras, luego la multitud. Hubo muchos testigos que vieron lo que Jesús hizo con Lázaro. De tal manera que incluso cuando unos días después él va a entrar en Jerusalén, toda la ciudad se agolpaba para ver a aquel que había resucitado a Lázaro. Y un poquito más adelante, y esto ya nos metemos en el campo espiritual, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, mira lo que dice Jesús, versículo 22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y no han odiado, y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Cuando venga, ¿quién? El Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él que dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Esto ya es en el campo espiritual, ¿verdad? Ahora, volvamos al capítulo 5. Capítulo 5 de Juan, verso 37. Aquí tenemos a otro testigo. Y ya con esto cerramos el círculo. El testigo aquí es capítulo 5, 37. Y el Padre que me envió, Ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan, otra vez, testimonio de mí. El Padre y las Escrituras. Así que, fijaros, Juan el Bautista, la samaritana, las obras, la multitud, el Espíritu Santo, el Padre y la misma Escritura. ¿Cuántos más testigos necesitamos para que creamos? ¿Quién se puede resistir al peso de lo que la palabra de Dios nos está revelando en cuanto a los testigos? Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, reciben el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahora, uno puede preguntarse, si hay tantos testigos, ¿cómo es posible que tanta gente no reciban el testimonio tan fidedigno que la palabra de Dios nos presenta? Y la clave está en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, hermanos. La pregunta es muy sencilla, si no tienes un corazón regenerado por la voluntad de Dios, ese corazón no puede recibir, no puede creer en Cristo Jesús. Y por consiguiente, recibir el derecho de ser hecho hijo de Dios es imposible. Hace falta, es necesario que nazcas de nuevo, como dijo Juan, como dijo Jesús a Nicodemo. Hace falta la regeneración de lo alto. Ahora, podemos hacernos una pregunta que podría ser, bueno, si no depende de mí el creer, ¿para qué me debo de preocupar? Si no depende de mí el creer, ¿por qué tengo que seguir oyendo acerca de Jesús? ¿Para qué tengo que seguir exponiéndome a la palabra de Dios? En cierta medida, ¿no es eso lo que Juan el Bautista enseñaba? En el capítulo 3 y verso 27, dice Juan el Bautista, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Un hombre no puede recibir nada espiritual si no le es dado de arriba. Y Romanos 9, 16, Pablo dice lo siguiente, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Así que, amados en Cristo, esto es la verdad del Evangelio. Debemos entender esto y debemos creerlo. Pero esta verdad, ¿qué significa? Esto significa que Dios no impide absolutamente a nadie el ser salvo. Dios no se lo impide a nadie. Absolutamente a nadie. Lo que la palabra nos está diciendo, Juan él mismo lo contesta. Juan capítulo 3, versículo 19. Mirad lo que dice ahí la palabra. Conocemos bien el texto, pero lo voy a leer. Juan 3, 19. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esto es el 20, en el 19. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malos. Mira, lo que la palabra nos enseña, Dios no impide que el hombre crea, sino que es el hombre que de ninguna forma quiere creer. El hombre de ninguna forma quiere venir a Dios. El hombre no busca a Dios. Y esto Pablo nos lo muestra de una manera clara. Pablo lo explica en el capítulo 3, versículo 10, Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es la sentencia, hermano, de la palabra de Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre no desea, no anhela, no tiene ninguna inclinación para ir al encuentro de su Dios. Siempre es la acción de Dios sobre el corazón del hombre quien lo atrae. Y esto es consistente con lo que el mismo Señor nos enseña. Si queréis ir a Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 es el capítulo, y lo veremos más adelante, donde más se nos habla acerca de la operación de Dios en el corazón del ser humano. Capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, oíd bien, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me da yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. ¿Por qué debo seguir entonces indagando en la palabra de Dios? ¿Por qué debo seguir buscando? Y podríamos ampliar incluso esta pregunta con la siguiente pregunta. ¿Por qué como iglesia nosotros, sus hijos, los que creemos, debemos seguir predicando el evangelio de la gracia en Jesús si realmente no depende de nosotros? Romanos 1:16 nos da la respuesta. Pablo dice enfáticamente: verdaderamente no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. La palabra, otra vez, el verbo, la palabra de Dios es el poder de Dios. Es el poder por el cual Dios regenera el corazón muerto espiritualmente del ser humano. Es la palabra de Dios la que transforma, la que hace nacer de nuevo un corazón que está muerto. Es por medio de la palabra de Dios que Dios opera ese cambio, y esto es como un nuevo nacimiento de lo alto, dice Jesús hablando con Nicodemo. Y esto nos devuelve al prólogo de Juan, porque Juan nos presenta a Jesús como el verbo, como ese logo, como esa palabra de poder que realmente todo lo llamó a existencia. Y como todo lo llamó a existencia, también tiene el poder de convertir un espíritu muerto en un espíritu vivo. Él en el principio insufló aliento de vida en aquel ser que había hecho del barro de la tierra. Y de la misma forma que ese espíritu, una vez muerto, después del pecado de Adán, él puede insuflar vida por medio de su palabra para que podamos tener claro quién es Jesús, podamos creer en él y así ser hechos hijos de Dios. Esa palabra se hace carne, nos dice Juan, y esa palabra insondable, con una naturaleza divina y al mismo tiempo una naturaleza humana, no rehusó el ir a una cruenta cruz para darme a mi vida. Amados, yo lo creo. Y lo creo, y no es un mérito mío. No he hecho absolutamente nada para merecerlo. Pero el hecho de creer, al final nos damos cuenta de que es la operación de Dios en nuestras vidas. Yo no lo busqué, Él me encontró. Yo no me incliné a Él, Él se inclinó a mí. Ahora, por fe, yo puedo saber de dónde he sido rescatado. ¿Cuál era mi destino? El infierno. ¿Cuál lo es ahora? El cielo. ¿Por qué? Porque Él así lo promete en su palabra. Porque eso es lo que Él me garantiza. Y mirad lo que dice en el versículo 16. Volvemos otra vez al capítulo 1, versículo 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Ahora comparemos este versículo con lo que dice Efesios 4, que dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan y lo certifica Pablo ahí en Efesios? Mirad, esto es lo que Dios se propone en nosotros. Tenemos el derecho de ser hecho hijo de Dios, y en la meta que Dios se propone en nosotros es llevarnos a la plenitud de Cristo. Un día seremos como Él y podremos verlo cara a cara. No es por nuestro mérito, por supuesto que no, pero Él dice que transformará este cuerpo de muerte en un cuerpo de vida. Él transformará estas moléculas de materia física en unas moléculas de una materia espiritual, física, sobre unas leyes diferentes, no sabemos cómo será, pero ese cuerpo glorificado no tiene nada que ver con el cuerpo que tenemos ahora. Y esa es la plenitud de Cristo. A eso vamos, a esto nos dirigimos. Esto es lo que nos promete, esto es lo que vamos a recibir. ¿Puede haber un regalo más glorioso que este? ¿Puede haber una recompensa más estimable que la que nos presenta la palabra de ser hechos a la medida de la plenitud de Cristo? Ahora vamos a ver los versículos 17 y 18, porque todo esto era la introducción. Ahora vamos a la predicación. ¿Vale? Versículos 17 y 18. ¿Hay algunos que están temblando? No es. 17 y 18. Dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo debemos entender lo del versículo 17? Que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad en Cristo. ¿Acaso no había gracia y verdad en tiempos de Moisés? ¿Es que Dios en el Antiguo Testamento ha cambiado en relación al Nuevo Testamento? De ninguna de las maneras. Claro que Dios mostró su gracia y su verdad en el Antiguo Testamento. Dios no cambia, Dios es inmutable, forma parte de su esencia. El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento, no hay ninguna variación. La único cambio que hay es que ahora lo vemos por medio del Hijo. Ahora, mirad, esto nos lo explica el salmista. Salmo 25:10 dice así: todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. El salmista está hablando, Antiguo Testamento, de la misericordia, de la gracia y de la verdad. Pero mirad qué sutilmente lo liga el salmista, estos dos conceptos, gracia y verdad, a los que guardan el pacto. ¿De qué pacto está hablando el salmista? No es el pacto de Moisés. Estamos hablando del pacto de gracia, del pacto de la promesa, del pacto unilateral que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque la mayor gracia de ese pacto estaba en ¿qué? En la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? En la cual todas las naciones de la tierra eran bendecidas. Todas las familias iban a ser bendecidas en esa simiente. Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice Gálatas con toda claridad, ¿verdad? Pero fijaros, Entonces hay una diferenciación en lo que está hablando aquí entre la ley que fue dada a Moisés y la gracia y la verdad que ahora son hechas realidad en Jesucristo. El pacto que Dios hizo con Moisés era un pacto, digamos, de mutuo acuerdo. Era un pacto no unilateral, era un pacto bilateral. El pacto de Moisés es: yo os doy mi palabra, si la obedecéis vais a ser bendecidos. Si os desviáis, vais a ser maldición. ¿Qué es lo que dijo el pueblo? Y esto lo hemos estudiado, ¿verdad? Éxodo, dice el pueblo: sí, todas las cosas que tú dices las cumpliremos. Y luego vino el becerro de oro. Entonces, cuidado, este pacto no estamos hablando. Por lo tanto, aquí la expresión de la gracia y la verdad tiene que ver con ese pacto que es mucho más antiguo, que es un pacto que sigue vigente, el pacto de Dios con Abraham. Por eso cuando dice que la ley fue dada por medio de Moisés, la ley, fijaros, acto seguido, cuando él recibe las tablas de la ley, esas tablas que contienen la ley era ¿para qué? Gálatas nos dice que es como un ayo que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestro pecado. Ahí está la ley, los 10 mandamientos. Si los cumplís, seréis salvos. ¿Alguno lo puede cumplir? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la ley? Lo que hace la ley es decir, necesitas la gracia y la verdad que viene por medio de Jesucristo. Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley lo encerró todo bajo pecado. La ley lo que hace es que nos muestra claramente cuál es la condición de nuestro ser más profundo, la condición de nuestro corazón. Y esto es la consecuencia del pecado de Adán. Y esto lo llevamos todo en nuestro ADN. Nadie se puede escapar de ello. Pero hay algo nuevo, es lo que está diciendo Juan. Ahora la gracia y la verdad vienen hechas realidad, son manifestadas en verdad por medio de Jesucristo. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones de muchas maneras a los padres por los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Está dándole la razón a Juan, está sacando de ese, o mejor dicho, Juan igual cogió de Hebreos, porque Hebreos se escribió antes. ¿Vale? Pero está cogiendo esta idea de que ahora en Cristo Jesús Dios nos habla de una manera que ya no necesita explicación. Esto es consistente con lo que Jesús le dijo a su apóstol Felipe, ¿verdad? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y ya no te vamos a preguntar nada más. Esta es un poco una idea, ¿no? La paráfrasis que yo haría. Muéstranos al Padre para que no te demos más la lata. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo estoy ya entre vosotros y aún me vienes preguntando, muéstranos al Padre, pero no sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre. Estas son palabras increíbles. Imaginaros la impresión que no tendría esto en el corazón de Felipe. Me está diciendo, estoy viendo a Dios mismo. Y llevo 2 años o casi 3 años ya caminando con este hombre. Es tremendo. Juan 10:30 dice, y yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esto ya se lo había dicho capítulo 10, en el capítulo 14, cuando Felipe le pregunta. Por mucho que Jesús le decía las cosas a sus discípulos, ellos no entendían. ¿Por qué? No habían nacido de nuevo, hermano. Todavía no había llegado el Espíritu Santo a hacer clic en su corazón. Todavía no había nacido de nuevo. Esto nos da la idea de lo que ya hemos hablado antes. Si no naces de nuevo, no puedes ver las cosas espirituales. Y esto le pasó a los apóstoles que caminaron durante años al lado de Jesús. Pero hay una cosa más que en el versículo 17 se esconde. Y tiene un significado muy profundo que me gustaría que pudieseis meditar también él. ¿Recordáis cuando Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria? ¿Nos acordamos? Éxodo 33. ¿Qué es lo que dice el Señor? Vale, te voy a mostrar mi gloria, pero no podrás verme, porque nadie puede verme y vivir. Pero te voy a poner en la hendidura de una peña y te cubriré con mi mano para que no mueras, y yo pasaré delante de ti. Y cuando el Señor pasaba delante de Moisés, lo tenía ahí protegido, el Señor decía las siguientes palabras. Yo, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en gracia y en verdad, en misericordia y en verdad. Estas son las mismas palabras. Dios, cuando pasa con su gloria delante de Moisés, está diciendo, está proclamándose a sí mismo. ¿Y qué es lo que resalta de su persona? Que es lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y estas son las palabras que Juan le está atribuyendo directamente a la persona de Jesucristo. Está identificando otra vez claramente al Dios Todopoderoso que se le apareció a Moisés con todo su esplendor, toda su gloria, con el Cristo que aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y amados, a Juan, este versículo de la gracia y la verdad nos lleva a recordar este episodio en el Éxodo. Lo que Moisés no pudo ver, hermanos, y esta es la dicha, esta es el enorme privilegio que tenemos. Lo que Moisés no pudo ver cara a cara, tú y yo, siendo hijos de Dios, lo podemos ver en la faz de Jesucristo. La gloria que Moisés solo vio por la parte trasera, por decirlo así, nosotros la vemos cara a cara en la faz de Cristo Jesús. Él muestra al Padre, Él muestra la gloria, la gracia y la verdad del Padre de una forma inequívoca. El Padre es revelado por completo en el Hijo. El Hijo es la revelación completa del Padre. Por eso dice la palabra que Él es la copia misma, la imagen misma, la sustancia misma del Padre. Fijaros, aquí tenemos en el versículo 18, tenemos una afirmación que nos aclara también esto. Al Padre nunca nadie lo ha visto, nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Esto es consistente con lo que hemos visto del Éxodo 33:20, donde se nos dice que no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Todo lo mismo. Pero fijaros, esto no es un capricho de Dios. Esto de que no podamos ver a Dios cara a cara, esto no es un capricho de Dios. Esto es que nadie puede resistir su santidad. Cuando Juan ve a Cristo Jesús en toda su gloria, delante de él, allí en Patmos, en aquella visión, él cae como muerto a sus pies. Lo mismo le pasó a Daniel. Cuando él ve a aquel varón encima de las aguas del aquel río, él cae como muerto a sus pies. Nadie puede resistir la santidad de Dios. Recordad los serafines que revoloteaban alrededor del santo ser. Con dos alas dice que se cubrían los ojos, porque no podían ver, resistir la santidad del ser divino. Y ahora nosotros se nos dice que este que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, versículo 18 al final. Cristo le ha dado a conocer, y la palabra le ha dado a conocer, no no nos da la traducción en la profundidad que tiene la palabra griega. La palabra griega dar a conocer es la palabra exégesis. Y esto nosotros lo conocemos bien porque muchas veces hablamos de la exégesis. ¿Qué es exégesis? Sacar fuera del texto, no meter dentro. Exégesis es interpretar lo que está diciendo la palabra. Exégesis es sacar fuera y revelarlo por completo, darlo a la luz, ponerlo a la luz, exponerlo de tal manera que nadie tenga duda de lo que significa. Y esto es lo que Jesús hace con el ser de Dios. Él lo da a conocer en toda su plenitud. Por eso la plenitud de Cristo es la plenitud de Dios. Y por eso la palabra en la Reina Valera lo traduce el unigénito Hijo. Estos son la Reina Valera, los hermanos Casiodoro de Reina y Cipriano no disponían de los manuscritos más antiguos que nosotros disponemos ahora para versiones como la Biblia de las Américas. Ellos nada más que disponían del texto masorético, que es mucho, muy posterior a los manuscritos más fidedignos que ahora existen. Pero en los manuscritos más antiguos dice el unigénito Dios, en vez del unigénito Hijo. Y esto a mí me sorprendió cuando lo vi por primera vez, porque es como Dios haciendo exégesis de Dios. ¿Entendemos esto? En el Hijo, Dios interpreta a Dios. El hebreo dice, ¿no?, que antes hablaron por los profetas, ahora ha hablado en Hijo. Dios en el Hijo se revela a sí mismo en toda su plenitud. Por eso él puede decir, Felipe, ¿cómo me preguntas? Muéstranos al Padre. El Hijo y el Padre uno son. ¿Has visto al Hijo? Has visto al Padre. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer al Hijo. Y todo esto solamente por medio de la palabra de Dios. Resumiendo, y vamos a terminar hoy con el prólogo, gracias a Dios, porque tenemos que seguir avanzando y es un gozo poder seguir indagando más y más en el Evangelio de Juan. Pero en el prólogo terminamos con este pequeño resumen. Estos textos del prólogo son palabras tan llenas de contenido teológico, llenas de verdades profundas que nos han llevado 6 sesiones. Y esto ha sido un gozo poder compartirlo con vosotros. Pero el Verbo Eterno que era con Dios y era Dios se nos presenta aquí en este prólogo como 100% de la naturaleza divina. Y al mismo tiempo Juan revela que ese ser divino es un ser plural, porque ese Dios que era en el principio estaba con Dios, era con Dios, y por lo tanto es diferente. Ya Juan está hablando aquí de ese ser plural que es Dios. Pero aparte de eso, Juan nos habla en este prólogo que ese ser divino, ese logos, esa palabra, se hace carne. Y este hacer carne, ya lo vimos la semana pasada, no significa simplemente que me pongo una funda y la revisto de piel y músculos y un par de huesos. No, no, no. Está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando de que se hace de la naturaleza humana al 100%. Y esto nos mete en el misterio de la persona de Cristo. La persona de Dios es un ser plural, la persona de Cristo es un ser 100% divino y 100% humano al mismo tiempo. Y esto era absolutamente necesario. Era absolutamente necesario. Si Cristo no es 100% hombre, no puede pagar por la culpa que el hombre acumula por su pecado delante de un Dios que es 3 veces santo. Y si Cristo no es 100% divino, no puede cubrir todo lo que es el pecado, la negrura del ser humano acumulado a lo largo de todas las generaciones. El ser divino y humano al mismo tiempo que murió en la cruz es infinitamente más valioso que todos los pecados que la humanidad pueda a lo largo de los siglos y milenios acumular, porque Él es Dios mismo. Y quiero cerrar con estas palabras de Jesús y que espero que nos guíen a meditar en la profundidad de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Jesús dice en 11:25 de Juan: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús termina con una pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Yo sí. Vamos ahora, hermanos. Señor, bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Señor, por tus bondades. Te damos las gracias por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Te damos las gracias por tu cuidado. Pero sobre todo, te damos las gracias por la persona de Cristo, que un día, Señor, cuando se cumplieron los tiempos, Señor, vino y nació como hombre y siendo Dios, Señor, no rehusó el hacerse hombre para, en su condición de hombre, encaminarse a la cruz y pagar por nuestros pecados, Señor. Dios mismo, clavado en una cruz, un hombre perfecto clavado en una cruz. Señor, gracias por el sacrificio de nuestro Señor. Y ahora que, Señor, vamos a disponernos a participar del pan y de la copa, Señor, queremos hacerlo meditando, Señor, en la profundidad, Señor, de las enseñanzas que emanan de tu palabra, meditando, Señor, en la realidad de que, Señor, si tú no operas en salvación para en nuestras vidas, Señor, no somos capaces de ver tu misericordia y tu gracia, Señor, y tu verdad, Señor. La gloria de tu persona, Señor, tú la revelas, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y, Señor, queremos ahora participar de este pan y de esta copa, Señor, haciendo memoria de lo que a ti te costó, Señor, el salvarnos, el rescatarnos, el pagar, Señor, por nuestros pecados, Señor. Pagaste nada menos que con tu propia vida en una cruz, Señor, de vergüenza, una cruz de tortura y de ignominia, Señor. Una cruz, Señor, que no podemos ni imaginar los horrores que te costó sufrir. Pero también una cruz, Señor, donde el Padre cargó todo el pecado de la humanidad sobre ti, Señor, para liberarnos a nosotros, Señor, que por fe, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Oh, Señor, el poder de tu palabra, Señor, de que transforma nuestros corazones para ver la realidad de tu muerte y de tu resurrección en gloria, Señor, y de tu ascensión, Señor, a los cielos, Señor, para ahora desde allí, Señor, estar intercediendo por nosotros, Señor. En esta hora, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y queremos acercarnos a este pan y a esta copa, Señor, con un corazón sincero, un corazón agradecido, Señor, un corazón que se reconoce pecador, que reconoce que necesita, Señor, tu vida, Señor, necesita, Señor, haber sido rescatado, Señor, necesita haber recibido la gracia y la paz que solo manan, Señor, de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Señor, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.